Gracias Dios por su palabra. Gracias a Dios, es un privilegio estar delante del Señor, delante de ustedes exponiendo su palabra, permitiendo que el Señor use a este siervo para su honra y para su gloria, usando adecuadamente su palabra, midiendo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que sea medida correctamente, trazada correctamente para que sea expuesta como debe de ser. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar antes de empezar para pedir la bendición del Señor para este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos las has revelado, porque la podemos leer, la podemos ver, porque podemos ver tu plan, tu propósito, tus promesas en ella, Señor, porque nos las has revelado, porque nos has revelado tu carácter, quién eres, qué quieres de nosotros, Señor. El centro medular de tu palabra eres tú. En ese centro, Señor, está fundada nuestra fe, nuestra esperanza. Este plan precioso de salvación que tú has venido haciendo, Señor, desde la fundación del mundo, desde la preparación de nuestra salvación para la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ser revelada a nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos también gozar de esta salvación para los que hemos creído en ti como único y soberano Salvador. Permite que esta palabra, Señor, expuesta por ti en este momento, penetre a los corazones de mis hermanos para edificación, y a los que no te conocen, penetre para salvación y vida eterna, para convencimiento de su situación delante de ti y para arrepentimiento, para el perdón de pecados. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, muy bien. Hemos estado hablando acerca del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es un libro precioso, donde algo está pasando en un lugar y hay un autor, obviamente el autor principal de este libro es el Señor, y está hablando a través de un escritor para dar un mensaje a los hebreos, como lo dice el título de este libro. Y el título de este sermón o de este mensaje lo he puesto La seguridad en Jesucristo. Y como subtítulo es Persevera hasta el fin, confiando en sus promesas. La seguridad en Jesucristo. Persevera hasta el fin, confiando en sus promesas. Y está basado en el libro de Hebreos, capítulo 6, del versículo 10 al 22. Hemos estado estudiando, y el pastor Félix y el pastor Polo hace 15 días y la semana pasada estuvieron comentando y exponiendo la palabra del Señor acerca de lo que estaba pasando en ese tiempo en Roma, en la parte de Italia, con los hebreos, con el pueblo hebreo, y había algo que estaba aconteciendo. Me llama mucho la atención. Los hebreos había hebreos creyentes, estaban siendo perseguidos, pasaban tribulaciones y necesitaban esperar en Cristo. Había muchos de ellos que estaban regresando al judaísmo, porque había persecución. Había muchos hebreos que habían creído al Señor, y había otros hebreos que habían creído, pero realmente no sabían realmente si habían creído, porque muchos dijeron, no más, hay persecución, regresamos a lo anterior, al judaísmo, a la ley de Moisés. Y el libro, el autor de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, habla acerca de Jesucristo y le dice, Jesucristo es mayor a la ley, Jesucristo es mayor a Moisés, Jesucristo es mayor a los ángeles. No regresen a los rudimentos anteriores, fijen su mirada en Cristo, perseveren en Jesucristo. El autor les exhorta a un crecimiento espiritual. En el capítulo 5, del 11 al 14, les dice de esta manera, son torpes y tal parece que no escuchan, cuando muchos deberían de ser ya maestros, se comportan como niños espirituales. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué fuerte está hablando aquí el escritor, bueno, Dios, por medio del escritor de los Hebreos, diciéndole, a ver, escuchen, es que ustedes no escuchan, cuando muchos deberían de ser ya maestros, se comportan como niños. Y estuve comparando algunas traducciones de la Biblia y me llamó mucho la atención. La traducción, como lo habla la Nueva Traducción Viviente de la Palabra de Dios, les voy a leer poquito para que tengan así el contexto de lo que estábamos viendo. Dice 5, Uno dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes y ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños, niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es en el 5 del 11 al 14. Es importante. ¿Cómo les exhorta? A ver, ustedes hebreos, que son creyentes, ya deberían de saber, de ser maestros. Algo está pasando. Algo está pasando con esos cristianos que estaban abandonando su fe por irse a lo anterior. También el escritor de los Hebreos insta a dejar las enseñanzas elementales y avanzar en un mayor entendimiento en Jesucristo. Y es lo que nos hablaba nuestro pastor Polo la semana pasada. Y también lo puse en la Nueva Traducción Viviente. Me llama mucho la atención cómo lo explican, dice el 6:1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Los creyentes no estaban creciendo. Me llama mucho la atención, los que hemos estado en parvulitos, los que hemos pasado en escuela dominical de niños, hay un canto que dice así: tres palabritas son las que aprendí de memoria, Dios es amor, la 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 la. Qué padre cantándolo con los niños. Pero imagínense un hermano que ya tiene 10 años en el crecimiento espiritual, en la clase de parvulitos aún, sentadito en una sillita que apenas cabe, cantando eso, aprendiendo. Es lo que estaba hablando aquí el autor de los Hebreos. Ya dejen eso, no está diciendo que sea malo, sino que ya dejen de hacer eso, crezcan, vayan avanzando hacia cosas más maduras en el Señor. Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Y es lo que nos hablaba nuestro pastor Polo el domingo pasado. Los que tienen el Espíritu Santo deben, como evidencia de ello, llevar fruto. Esa es la evidencia de un creyente. Y también hablaba nuestro pastor por el domingo pasado que había creyentes o había hebreos que creían. Pero ¿cómo sabían que creían? ¿Cómo sabían que verdaderamente eran creyentes? Bueno, la evidencia de que es un creyente es porque lleva fruto y ese fruto permanece. Eso es cuando nos damos cuenta que somos creyentes. Si hay alguien que piense que lleva fruto o que no está llevando, que es un creyente y no lleva fruto, o alguien que lleva que el fruto no permanece, ups. Ok, es lo que estaba pasando. Y hablaba el pastor Polo acerca de esa salvación. Entonces, los que han creído ya pierden su salvación por no creer. Y es lo que veíamos el domingo pasado. Entonces, algo bien importante en el 9. Para continuar con esto, en el 6:9, queridos amigos de la Nueva Traducción Viviente, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Y eso es lo que hemos visto en el contexto inmediato anterior del libro de los Hebreos. Eran hebreos que estaban siendo perseguidos. Eran creyentes que habían permanecido en el Señor y algunos eran ejemplo y seguían avanzando en el Señor y eran perseguidos y no les importaba ser perseguidos por el Señor. Ellos seguían adelante y había otros que tambaleaban,
y pensaban volver atrás hacia la ley y llegar al Señor por medio de esas obras, por medio de la ley. Y otros de a tiro decían, no, ¿saben qué? Pues es mejor, ahí nos vemos. Entonces insta el autor de los Hebreos a decir, permanezcan en su fe, permanezcan en el cual están ustedes siendo llamados, permanezcan. Y es por lo cual es el título de nuestro estudio. ¿Recuerdan cuál es el título de nuestro estudio? La seguridad en Jesucristo. Persevera hasta el fin, confiando en sus promesas. Persevera hasta el fin en Jesucristo, confiando en sus promesas. Y ahí vamos a iniciar el mensaje del día de hoy. Muy bien. El desarrollo principal del mensaje del día de hoy lo he puesto en tres puntos principales. Uno es, asegúrate de cumplir diligentemente tu responsabilidad como verdadero creyente. Fíjense, lo puse en naranja. Como verdadero creyente de seguir y servir a Dios para heredar sus promesas. Vamos a pasar del versículo 9, poquito anterior, al versículo 12. Dos, las promesas de Dios son seguras, son inmovibles, no se mueven, son inmutables. Versículo 13 al 18. 3. Tenemos una esperanza segura en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Tenemos una esperanza segura en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y ahí empieza nuestro mensaje del día de hoy. 1. Asegúrate de cumplir diligentemente tu responsabilidad como verdadero creyente de seguir y servir a Dios para heredar sus promesas. Dice el versículo número 10 del capítulo 6. Estoy basando en la Biblia de las Américas. Si usted tiene la King James o la Reina Valera, pues va a ver un poquito ahí, pero yo me estoy basando en la Biblia de las Américas. Dice así el versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Aquí destacamos que la obra y el trabajo de amor no le salvará. Si usted es un creyente, somos unos creyentes, y pensamos que por obras vamos a ser salvos, pues bueno, sabemos que no es así. Dice que porque por gracia soy salvo, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe. Pero hay muchas personas que piensan que por obras se van a salvar y no es así. Aquí no está hablando de eso. Esas obras serán el motivo de su recompensa al ser creyentes, porque son obras que llevan fruto del Espíritu Santo. Aquí es donde entran las buenas obras. Aunque no tienen nada que ver con la salvación, con toda seguridad estas desempeñan una parte muy importante en la vida del creyente. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Sabe que unas cosas principales de la vida de un creyente es esa? Es el servicio. ¿Sabe que un don del Espíritu Santo es el de servicio? Y Dios da ese don a quien Él quiere para ser usado en su obra, para glorificar al Señor y darle toda honra y gloria a Él, para edificar el cuerpo de Cristo y para cumplir el propósito de Dios de salvación a los que no le conocen. Es el servicio y sirviendo aún a los santos, a los creyentes. Bien, entonces, ese servicio que estamos poniendo como creyentes lleva fruto y es evidencia de que somos creyentes. Y aquí el autor de los Hebreos les está diciendo a ellos, a ver, si ustedes son creyentes, deben de llevar fruto, sirven, Dios no es injusto para olvidarse de esto, Él da recompensas acerca de esto, y da evidencia de que ustedes son verdaderamente creyentes. No van a ser salvos por obras, es importante recalcarlo, que la salvación no es por obras, pero sí hay una recompensa para todos aquellos que permanecen en el Señor, para todos aquellos que llevan fruto del Espíritu Santo, para todos aquellos que verdaderamente son sus discípulos, verdaderamente, por eso lo pongo verdaderamente con o verdadero creyente con naranja. Hagamos esa distinción, es muy importante. Estamos hablando del contexto que está pasando con los hebreos. Bien, versículo número 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Entonces, realmente necesitaban esta plena seguridad de la esperanza hasta el fin. Bien pudiera ser una referencia al regreso de Cristo, esta esperanza hasta el fin, cuando sus esperanzas serían realizadas o al final del tiempo presente la tribulación que estaban pasando o la disciplina que estaban pasando. Es decir, ellos estaban en la esperanza de la venida de salvación, bueno, de la venida de Cristo Jesús, para ellos ir al cielo junto con él, porque es la esperanza bienaventurada que ellos tienen, o la esperanza de ser liberados de la persecución que estaban pasando con Nerón. Ahí en toda la persecución, que los agarraban y los ponían como velitas, que los agarraban y los ponían en el circo para diversión. Entonces ellos querían ver eso, podía referenciarse en esas dos partes, ¿no? El regreso del Señor Jesucristo o la desaparición de esa persecución. La perseverancia es un fruto del Espíritu Santo, perseverar en el Señor y evidencia de la salvación en un creyente también. El creyente que persevera en el Señor, el creyente que se mantiene firme, y más adelante vamos a hablar de un ancla, es fruto evidente de que es un creyente, el que persevera, pese a la persecución, pese a lo que digan los demás, pese a lo que hay alrededor, que no convenga en este mundo hacia él, pero que su perseverancia está puesta en el Señor. Es evidencia de un verdadero creyente. Entonces ellos realmente necesitaban eso. La perseverancia es un fruto y evidencia de la salvación, la plena seguridad de la esperanza. Aquel que tiene la esperanza puesta en la persona, ora a Cristo, gozará de confianza durante su vida y experimentará la vida eterna cuando muera. Hemos estado hablando también en versículos anteriores acerca de ese lugar de reposo, ¿recuerdan? Y ese lugar de reposo para el pueblo hebreo, cuando salió del pueblo de Egipto, era un lugar donde iban a llegar a la tierra prometida. Pero para el creyente ese lugar de reposo es una vida cristiana, claro, con persecución sí va a haber, claro, con rechazo sí va a haber, pero entra en el reposo de su Señor, en un lugar de una vida madura en Cristo Jesús, una relación personal donde el centro de su vida es Cristo, donde su relación con los creyentes es una relación hermosa, donde el creyente vive la palabra del Señor, donde el creyente ora con fe, donde el creyente da testimonio de Cristo Jesús en su vida y donde el creyente sirve al Señor. Eso es algo importante, esa es la plena seguridad de la esperanza en Cristo Jesús. Aquel que la tiene, que tiene esa esperanza puesta en la persona de Cristo, lo orará, gozará esa confianza durante su vida, y cuando muera, experimentaremos la vida eterna en Cristo Jesús. Porque este tiempo, dice el apóstol Pablo, es como neblina. En la mañana vimos poquita neblina por allá en los cerros de acá arriba, y ya no está. Fue muy rápido. Así es la vida en este lugar, dice el apóstol Pablo, porque así nuestra vida como neblina está por un poco de tiempo y se va. Pero experimentaremos esa victoria en Cristo Jesús, esperando, aguardando, perseverando en el Señor, pese a lo que venga. Y es lo que estaba pasando aquí con los hebreos, versículo número 12. A fin que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí el autor de los hebreos se brincó unos versículos, unos capítulos más adelante, para Hebreos 11. ¿Quiénes son esas personas? Imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredan las promesas. Había unas personas, unos personajes bíblicos en el Antiguo Testamento que perseveraron, que se mantuvieron, que tuvieron que aguantar vara, como dicen algunos, en el Señor, y fue muy difícil, fue muy difícil para ellos. Algunos esperaron 25 años para esperar esa promesa. Algunos esperaron más tiempo para ver esa promesa. Algunos esperaron 42 generaciones para ver esa promesa cumplida. Algunos 14 generaciones. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11. Y aquí pone, hay un título que dice, la fe y sus héroes. Y vemos, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 11:1, porque por ella recibieron la aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo invisible. Y empiezan. Por la fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Vemos en el 5, por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y vemos más adelante en el 7, por la fe, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, vemos a Noé. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 120 años, nada más. 120 años construyendo un arca para que en 40 días lloviera. Bueno, no se conocía la lluvia en ese tiempo. Perseverando, confiando en el Señor. Claro, tienen que ser imitadores de los que perseveraron en el Señor. Y aquí habla el autor de Hebreos acerca de eso. También habla de Sara, que también recibió una promesa en el 11. Y si vemos más adelante, habla también de Abraham, que Abraham tuvo que esperar 25 años después de que el Señor le prometió que tendría un hijo. Nomás 25 años, y aún así vemos en la vida de Abraham que le requiso ayudar a Dios, ¿no? Algunas cositas. Pero esperó 25 años para que llegara Isaac, siendo ya Abraham también de edad avanzada. Entonces aquí el autor de los Hebreos está diciendo eso, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad y la esperanza, en el 11, en el 12, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas, tienen esas promesas. Ya que hay creyentes hebreos, se les exhorta a imitar la fe de aquellos que a pesar de los sufrimientos estuvieron firmes en su fe y heredaron, obtuvieron esas promesas. No es fácil, no es fácil, a nadie es fácil tener que esperar algo por mucho tiempo. Nuestra naturaleza es desesperarnos. Nuestra naturaleza es, yo te ayudo, yo voy, yo lo hago. Señor, a ver, yo te ayudo. Es que te tardas mucho, Señor, no me has dado respuesta. Y es lo que tendemos a hacer. Pero vemos a hombres puesto Dios en su corazón, con el carácter de Dios, mostrando Dios su carácter en estos hombres, que tuvieron que esperar, perseverar, para poder heredar esas promesas que Dios estaba prometiendo, vaya, a estos hombres. Vamos a irnos más adelante. Apuntador este. Vamos a irnos. Ah, me pasé. Ok, es atrás. Bien. Vamos a irnos al punto número 2, donde dice: las promesas de Dios son seguras. Vimos la parte donde dice: asegúrate de cumplir diligentemente tu responsabilidad como verdadero creyente y seguir y servir a Dios para heredar sus promesas. Ten como ejemplo a esas personas que tuvieron que esperar y perseverar en el Señor para cumplir, tuvieron que servir, tuvieron que tener esa convicción de confiar en el Señor, pese a las situaciones, no dudaron, estuvieron firmes en el Señor, confiando en Él permanentemente. Dice, vamos a ver el número 2, las promesas de Dios son seguras. Todo lo que el Señor promete es seguro. Todo lo que el Señor dice se cumple. Él no miente, Él no puede mentir, no está en su naturaleza. Vamos a ver el versículo número 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Y aquí llama mucho la atención, Dios jurando. ¿Qué es un juramento? Yo me acuerdo mucho de mi abuela. Mi abuela era una persona de muchos dichos Y ella decía: en serio, te lo juro por mi madre que está en el panteón. Ya había, mi bisabuela ya había muerto, ¿no? Por mi madre que está en el panteón. Su madre estaba en el féretro, ¿no? Pero el juramento siempre lo tenemos como algo de alguien mayor. O muchos ponen la cruz y juran por la cruz. O te juro por Dios. ¿Pero qué es un juramento realmente? ¿Qué es un juramento? ¿Por qué juramos? ¿Para qué juramos? ¿De dónde viene el jurar? Dice el versículo 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, Dios tiene que jurar para cumplir su promesa. Ok, vamos a observar. Juró por sí mismo. Cuando el hombre jura, o cuando el hombre va a prometer algo o va a decir algo para cumplirlo, muchas veces su palabra no es suficiente. Oye, te voy a pagar, clásico, ¿no? De nosotros como en nuestra cultura en latina. Te voy a pagar. No, no me vas a pagar. Sí, te lo juro que te voy a pagar. Ay, ¿por qué me lo juras? Te lo juro por, y hacemos un juramento por alguien mayor. Te lo juro por, y hay alguien mayor, ya sea por mi mamá o por, y a veces nos atrevemos y te juro por Dios. Y juramos de esa manera, ¿no? Siempre se pone a alguien mayor. ¿Por qué? No hay más alguien más grande que Dios. Entonces, ¿por qué Dios tiene que jurar por alguien más grande? Nosotros sí podemos jurar y decimos eso porque somos mentirosos, porque sabemos que nuestra palabra no tiene valor. Tendemos a mentir. Eso es normal en nuestra cultura, claro. Porque yo voy a engañar. Porque si yo te digo que te voy a pagar mañana, es relativo. El tiempo es relativo, dicen, ¿verdad? También la promesa de pago es relativa. Entonces tengo que jurar para poder comprometerme a cumplir una promesa. Y eso es lo que los hombres hacemos. Juramos por alguien mayor para comprometernos para cumplir una promesa. Bueno, Dios, en este caso observamos que está jurando para cumplir una promesa, pero vamos a observar por qué Dios lo hace. Cuando vemos versículos donde Dios dice que no juren, vamos a ver qué Dios nos está diciendo con esto, ¿no? Sigamos observando. En el 14, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Dios está haciendo una promesa a Abraham. ¿Recuerdan? Vamos a irnos a Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3, el Señor le está prometiendo a Abraham, así Abraham con sin H, y le dice el Señor a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, a ver, Abraham, el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham, siendo una persona pecadora, siendo una persona idólatra, que era idólatra Abraham, era una persona pecaminosa, igual que yo. No, y yo creo que era peor. Y Abraham estaba igual, y Dios le llamó y le dijo: vete de la tierra, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y la tierra, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldijere, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa que Dios está haciendo a Abraham. ¿Y Abraham qué hace? Se va. Pero vemos en Génesis 22, más adelante, 15:18. El ángel del Señor, si lo quieren buscar, Génesis 22, 15:18, dice así. En el versículo 15 del 22. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Ok. Declara el Señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Recuerdan? Era cuando Dios le pidió a Abraham que llevara a Isaac y lo sacrificara. Su único hijo. Abraham había esperado 25 años desde que Dios le había dicho que haré de ti una nación grande. Y dice: pues, ¿cómo va a ser eso? Pues si yo no tengo hijos, ¿cómo va a ser una nación grande? Y Sara es estéril. Y ya está grandecita, igual que yo. y 25 años tuvo que esperar. Y nace el muchacho. Y luego Dios le pide, y era un muchacho que ya tenía edad avanzada, no era un niñito, ya estaba fuerte, ya podía agarrar a Abraham y amarrarlo y ponerlo ahí, en vez de él, ¿no? Isaac ya estaba fuerte. Entonces va Abraham y sacrifica a Isaac, lo pone en ese lugar. Y no rehúsa al Señor dar a su hijo Isaac en sacrificio. Su único hijo, el hijo de la promesa, por lo que Abraham había esperado tanto tiempo, por lo que el Señor le había prometido, por lo que él había perseverado y Dios se lo había dado. Y fíjense lo que dice Dios. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré con gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y hay un juramento. ¿Que no basta la palabra de Dios para ser cumplida? ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Por qué hay un juramento? Yo me pregunta, ¿por qué Dios está jurando? Dios no necesita jurar. No hay nadie mayor que Dios. Si Él con su palabra, con solo hablar, creó las estrellas que Abraham estaba viendo. Con solo hablar. ¿No podía con solo hablar decirle a Abraham que ciertamente iba a hacer esto? Porque aquí había puesto un juramento. En el 15 dice: y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Abraham tuvo que esperar todo ese tiempo para recibir la promesa y recibió una nueva certeza por creer en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, crecemos en la gracia en Cristo, en el conocimiento de Él, por medio del estudio de su palabra. Entre más conocemos al Señor, más perseveramos en Él. Abraham conoció más al Señor cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Sin dudar, él conoció más a Dios. Esta actitud nos coloca en un lugar de seguridad que nadie puede negar ni poner duda: nuestra permanencia en el Señor. Cuando tenemos una actitud de obediencia en el Señor, de perseverancia en sus promesas, como la tuvo Abraham, en ese tiempo, en confiar en el Señor, nos pone una evidencia de que somos creyentes cuando permanecemos en Cristo, pese a las situaciones que estemos pasando, pese, como en el libro de los Hebreos, lo que estaba pasando en aquel tiempo, más o menos en el año 67 después de Cristo, en aquel tiempo, en Roma, en Italia, con los hermanos hebreos. Porque los hombres, en el 16, dice: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Es decir, lo que platicábamos ahorita, ¿no? El hombre tiene que jurar por alguien mayor para decir: ok, correcto, sí, creo en ti. Ya me estás jurando por tu esposa. Alguien mayor que el hombre, ¿no? Algunos dirán: ok, perfecto, entonces sí lo vas a cumplir. Ya confío en ti y nada, ¿no? Que no paga. Pero bueno, sí, o por mi mamá. Clásico, ¿no? Y cumple. El hombre tiende a hacer esto. Pero fíjense lo que Jesús nos enseñó acerca de los juramentos. Vamos a irnos a Mateo 5, 33 y 37. Aquí hay una enseñanza de Jesús acerca sobre los juramentos y los juramentos falsos. Mateo 5, 36 y 37. Mateo 5, 33 al 37. Dice así, el 33. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar, sí, y nuestro no, un no. Y lo que es más de esto, procede del mal. No dijo esto porque es pecado jurar, por él mismo respondió bajo juramento durante el tribunal. ¿Recuerdan cuando estaba ante Caifás, en ese tribunal? Mateo 26, 63 al 64. Jesús respondió bajo juramento cuando estaba en el concilio con Caifás. Dijo en el 26, 63, 64 de Mateo: mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote Caifás le dijo: te juro por el Dios viviente que no digas, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo has dicho. Sin embargo, os digo que ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús respondió sobre un juramento. Dijo la verdad, pero respondió sobre un juramento del sacerdote de Caifás. Pero está diciendo que la actitud del creyente hacia los juramentos debe de ser sí, un sí, no, un no. Y Jesús nos enseña: no jures por el cielo o por la tierra o por quien quieras, porque nada es tuyo, no tienes el control ni de tus cabellos, y menos los que ya se nos cayeron, menos. Entonces, no podemos tener esto. Pero, ¿por qué Dios está entonces jurando? Volvemos otra vez a hacernos esa pregunta. Cuando Jesús, Dios, obviamente Dios, dice: no jures. ¿En qué sentido entonces proceden los juramentos de mal? Los hombres juran, como hablamos ahorita, porque somos mentirosos. Somos mentirosos. Juran algo o alguien que consideran mayor que ellos para confirmar su palabra. Si no fuera por las mentiras, no habría necesidad de juramentos, ¿o sí? No habría necesidad de juramentos si dijéramos la verdad siempre. Jesús dijo que nuestro sí debe de ser siempre un sí y que nuestro no debe de ser siempre un no. Siempre decimos la verdad. Nadie tendrá motivo para cuál dudar de nuestra palabra. Sin embargo, como la mentira está arraigada a nuestra cultura, habrá tiempos cuando será necesario confirmar nuestra palabra con juramento. El 17, versículo 17. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos las promesas, la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Versículo 17. Cuando habló Dios con Abraham, Dios acudió a la costumbre humana de jurar para confirmar su palabra. Era la costumbre humana. El hombre juraba por algo para confirmar que estaba hablando la verdad. Y Dios lo usa para mostrarle a Abraham, confirmando su propósito de lo que él dice es verdad. Quería que Abraham y todos nosotros estuviéramos completamente convencidos de que su promesa es segura. Dios no miente. La naturaleza de Dios es imposible que él mienta. Dios no miente. Pero sí nos enseña que lo que él dice siempre es verdad. Y nos confirma esto a través de ese juramento que hace Abraham, para decirle a Abraham: yo te reitero lo que te estoy diciendo para que entiendas que a través de este juramento es verdad. Como no hay nadie más grande y poderoso que Dios, él juró por sí mismo, obviamente. Podemos confiar en su palabra, ¿por qué? Porque Dios no puede decir mentiras, no hay nada de engaño en él. En su esencia, él es la más pura verdad. Él es verdad, él es la verdad. Él es la verdad. No hay engaño en él. Dios juró que estaba diciendo la verdad, tomó en consideración nuestra debilidad y calmó nuestras dudas con ese juramento. A Abraham lo que le dijo fue: Abraham, sí, te juro por mí mismo, no hay nadie mayor que yo. Como tú conoces que tienes que jurar siempre por alguien mayor, como los hombres lo hacen, pues yo no tengo que jurar por alguien mayor. Te confirmo, conforme a lo que tú conoces que tienes que jurar por el mayor, yo te juro por mí mismo, porque no hay nadie mayor. Te confirmo que estoy diciéndote la verdad, te confirmo que estoy cumpliendo lo que estás diciendo. El versículo 18. A fin de que por dos cosas inmutables, o sea, que no se mueven, las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas cosas inmutables que no se mueven, que no mutan, en las cuales es imposible que Dios mienta? Por supuesto, Dios es imposible que mienta. Dios no miente, porque Dios es verdad. Y aquí lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es, uno es la promesa. La promesa es la inmutabilidad de su propósito. Dios tiene un propósito. Dios lo dice cuál es el propósito y Dios no va a cambiar sus propósitos. De las cosas que es importante, las dos cosas inmutables de las cuales tenemos seguridad que Dios no va a mentir. Obviamente Dios no miente. Y dos, es el juramento estableciendo la seguridad de su palabra. Es decir, la promesa de Dios está basada en la inmutabilidad del propósito puesto de Dios en su palabra. Y su palabra no cambia. Su palabra es verdad. Su palabra no tiene errores. Su palabra es inconmovible. No pasa. Cielo y tierra pasa. Su palabra no pasa. Permanece. El versículo 18 continúa diciendo: seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza puesta delante de nosotros? Qué importante es esta última parte del versículo 18. Seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué imagen tenemos aquí para nosotros hoy? Que revela a Cristo como nuestro refugio. Cada uno de nosotros hemos sido llevados ante un tribunal. Cada uno de nosotros hemos sido llevados ante un tribunal. ¿Y saben qué? Hemos sido encontrados culpables, apartados de Dios eternamente por el pecado, donde nos esperaba una condenación eterna a todos los que no han creído. Pero en Cristo hemos encontrado ese refugio de salvación. Y el proceso ha sido llevado culpable. Solo Jesucristo ha hecho justicia para con nosotros en sí mismo en esa cruz del Calvario. Solo Él pudo haber hecho eso. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Él. Tenemos esa confianza, tenemos ese refugio que es Cristo para los que hemos creído, para los que hemos perseverado en Cristo Jesús, para los que realmente guardamos esa esperanza bienaventurada y esa manifestación gloriosa de su llegada, pese a lo que hay en este mundo, pese a la persecución, pese a lo que estaban pasando nuestros queridos hermanos allá en ese lugar. Era difícil para ellos perseverar. Había unos que perseveraban y había otros que decían no, no. Y ya nos comentaba el pastor Polo el domingo pasado que, bueno, realmente ellos habían tenido el Espíritu Santo con ellos. ¿Ok? Entonces es bien importante. Las promesas de Dios siempre son seguras. No hay movimiento en ellas. No hay mentira en ellas. Dios no miente. Dios es verdad. Precioso es esto, tenemos una esperanza segura en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Sigamos en el versículo número 19, la cual tenemos como ancla del alma. Fíjense qué hermoso es esto. Dice la última parte del versículo 18, Seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla, versículo 19, del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¡Gloria a Dios! Por ello, fíjense lo que dice aquí el Señor acerca de esto. Esa esperanza que tenemos nosotros para refugiarnos, la tenemos como ancla del alma. Un ancla, ¿qué es un ancla? Los grandes barcos, las grandes embarcaciones o las pequeñas lanchitas tienen un ancla. Esa ancla regularmente es un objeto muy grande, muy pesado, de acero, la cual a través de una cadena o una soga es metida al fondo para dar una estabilidad a esa embarcación, para que no se mueva, para que esté firme. Vienen los vientos, vienen las mareas, vienen las olas, algún huracán o algo. Ahorita lo que está pasando ahí en Baja California, las embarcaciones están ancladas. Y esa ancla hace que esa embarcación permanezca, que esté firme, que no se vaya, que no llegue a puerto o choque con otras, se mantenga firme. Esa ancla es como el ancla de nuestra alma, una esperanza segura, porque asegura la embarcación y la mantiene firme, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios estaba con ellos y Dios le dijo a Moisés que hiciera un lugar, un tabernáculo, donde estaría Dios en ese lugar con el pueblo. Y le da medidas y le dice cómo construirlo y cuáles son los accesorios dentro de él. Era un lugar de adoración y era un lugar donde tenían que ofrecer sacrificios. Y había un patio, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Ok, el lugar santo y el lugar santísimo eran divididos por un velo. En ese velo no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote en ese lugar santísimo, dividido por ese velo, una vez al año, llevando los pecados de todo el pueblo. Una vez al año. Nadie podía entrar porque ahí estaba la presencia del Señor. Ahí habitaba el Señor. Cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario por ti y por mí, Él murió y resucitó, salió victorioso y ese velo fue quitado para siempre, para que todo aquel que en Él crea pudiera tener acceso directamente por medio de Jesucristo a Dios. No había más obstrucción, pero solo a través de esa ancla, a esa esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec como sumo sacerdote para siempre. Él entró a ese lugar como nuestro sumo sacerdote una sola vez y para siempre como Salvador. Ya no tenemos más que regresar a ofrecer sacrificios cada año y que esté tembloroso el sumo sacerdote de llegar y tal vez morirse porque había pecado no confesado por él. Jesucristo, siendo sin mancha, sin pecado, siendo Él la verdad, siendo el camino, la verdad y la vida, sin mancha, se dio en esa cruz, pagando esa deuda que tú y yo debimos de haber pagado por causa de nuestro pecado. Hallándose no pecado en Él, lo hizo por amor a ti y a mí. Y entró en ese lugar como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, una sola vez y para siempre, para que tú y yo tengamos la vida eterna a través de Él. Gloria a Dios. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad que el autor de Hebreos estaba diciendo a los hebreos. Manténganse firmes en sus promesas. El Señor no miente. El Señor permanece. El Señor es verdad. Sujétense a Él. No se desvíen, permanezcan, confíen en el Señor, pese a lo que estén pasando. ¿Por qué se van a los antiguos rudimentos? ¿Por qué se quieren ir a lo anterior? Conozcan a quien es mayor que los ángeles, que Moisés, que todo lo que ustedes conocieron. Él es mayor. Él es el Señor. Él es la promesa que estuvimos esperando y que ya tenemos y que nos ha salvado. Permanezcan, perseveren en el Señor hasta el fin. Hasta que un día el Señor nos llame o Él venga y estemos cara a cara con Él por la eternidad. Solo Él es el dueño de nuestra vida. Solo Él es el dueño, Él es el ancla de la salvación, es el ancla de nuestra fe. Gloria al Señor. Quiero concluir con esas tres partes. Hereda las promesas en Jesucristo por medio de la fe y la perseverancia. Tú como creyente, herédalas, abrázalas. Ya eres heredero con Cristo Jesús. Abraza esas promesas por medio de la fe. No es por obras. Persevera pese a lo que tengas adelante, pese a lo difícil que está la situación en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, mi hermano. Persevera en el Señor. Persevera hasta el fin en tu comunión con Cristo. No abandones tu comunión con el Señor. No dejes de orar, no dejes de leer la palabra, no dejes de congregarte, no dejes de enseñar, no dejes de prepararte. No sigas cantando la canción de parvulitos cuando ya tienes 20 años en el Evangelio, mi hermano. Cuando ya deberías estar enseñándoles a los parvulitos, cuando ya deberías de ser maestro. Mantente en la comunión con Cristo, en el conocimiento de su palabra, en el servicio a los creyentes. Sirve al Señor, aferrándote a la esperanza de la salvación en Jesucristo, como tu sumo sacerdote, el ancla de nuestra fe. Él es nuestra seguridad. En Él está fundada nuestra fe. A Él es a quien servimos. Él es el único digno de adoración y de alabanza, porque Él es el mayor de todo y por todo. Él sustenta todo, y por Él nada de lo que fue hecho fue hecho, y para Él fue hecho, para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Tus promesas las cumples en tu tiempo, mi Dios. No dejas nada atrás. Tú nos has redimido por Cristo Jesús, hecho nuestro sumo sacerdote una sola vez y para siempre, y ha roto ese velo que nos impedía llegar a Dios. Gracias, Padre, por Él. Gracias por tanta misericordia, tanta bondad. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque nos dejas ver tu propósito, tus promesas, tu plan. Y porque también nos dejas ver, Señor, que sin ti estamos perdidos. Que sin ti no hay salvación. Y también nos dejas ver, Señor, que hoy es el día de salvación para todos aquellos que aún no han creído en ti. Para todos aquellos que no han confiado en Jesucristo como su sumo sacerdote. Que únicamente Él es el único camino para llegar al Padre, para ser reconciliados una vez más con Él, porque estamos separados, estamos condenados a la muerte eterna por el pecado. Mas Cristo mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Él murió por nosotros en nuestro lugar y sufrió el oprobio y se entregó. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores. Y lo hizo por amor, por la promesa hecha hace muchas generaciones. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, a no abandonar, a no debilitar nuestra fe ni la comunión contigo día a día como creyentes, Señor. A ir a tu palabra, Señor. A conocerte más, a buscar tu rostro todos los días. Y perdónanos, Señor, cuando no lo hacemos, cuando nos da pereza hacerlo, Señor, y somos flojos, somos perezosos, como dice tu palabra, y no lo hacemos, Señor. No, ayúdanos a tener esta hambre, esta sed de buscarte todos los días y de encontrar en ti ese socorro, ese refugio, Señor, esa ancla fuerte que eres tú, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos que han visto, Señor, han escuchado tu mensaje. Y ayúdales a ponerlo por obra, Señor. Y a los que han escuchado el mensaje para salvación, permíteles entenderlo y que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones para salvación y vida eterna. A ti sea la honra y la gloria y toda alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.